Buenos días, señoras y señores. Estamos en 2030. Qué ruido a papeles. No sé si salen al aire, pero hay un ruido a papeles. Trajo pergaminos, rollos, cosas. ¿Qué pasa, Marichal? Buen día.
Cosas para estudiar. Buenos días, Canalda. Porque vamos a hablar sobre cosas de estudios. Vamos a ponernos serios hoy, me parece.
Bueno, usted es
bueno,
bastante
serio. Voy a poner serio. No. Sí. Medio serio cuando me miran con un ojo solo. No, imposible.
Un programa livianito para un domingo de mañana.
Yo creo que... No sé. Yo creo que va a salir un programa no tan liviano y, sin embargo, entretenido.
Lo contrario de liviano, ¿que será pesado o denso? Capaz que un físico nos pueda decir.
Eso sería interesante. Sí, aparte, por eso mismo trajimos al físico, para que nos explique eso.
¿Cómo andas, Soba?
Muy bien. Un poco nervioso porque trajeron un docente del liceo que fui yo en Maldonado. Así que voy a ver si encuentro una tabla periódica, algún trencito, algún machete de algo, porque si no vuelve al liceo y mi reputación se va a caer. Más de lo que todavía más abajo.
Fue, que lo diga. Cuando dijo eso fue una sorpresa. No sabía que usted tenía buena reputación.
Sí, cómo no. Fui alumno destacado en el liceo. No le voy a decir por qué, pero fui destacado.
Destacado por la falta disciplinaria que tenía. Destacadísimo.
En serio.
En el historial negro de la enseñanza de Maldonado. No, pero un mérito inicial enorme. Tanto Soba como Parrela vinieron especialmente de Maldonado a este programa.
Exacto.
Y se tienen que ir corriendo después a hacer el asado dominguero, supongo, no sé.
Sí, los trajimos de lejos para hacerlo sufrir un poco.
Bien, ¿con quién estamos?
Estamos con Omar Gil y Alejandro Parrela.
Omar Gil, me suena eso.
Sí, claro, estuvo varias veces en el programa. Y le cuento un poco más, es matemático, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del programa PDCIVA, fue profesor agregado grado 4 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y actualmente grado 5 en Arquitectura.
Se fue a un lugar más liviano, ¿no? No soportó ingeniería.
Yo creo que...
El hormigón de ingeniería a veces es insoportable.
Eso es una buena pregunta para hacerle en un momento, porque es un cambio extraño, ¿no?
¿No me pareció, no sé, su vocación humanística pesó mucho y se fue para arquitectura. Siga.
Bien, es autor o coautor de varios artículos científicos y de divulgación, libros de texto, relatos, una comedia de divulgación matemática y tres hijos. Un poco heterogénea.
Lo trajimos por ese último tema, no por los tres hijos, sino por...
Una comedia de divulgación matemática, lo hemos traído, Primos entre sí era que se llamaba.
¿Se acuerda que vino una actriz también, que estuvieron leyendo un sketch acá, interpretando?
Y demostrando su capacidad histriónica, Omar Gil. Bueno, ¿dónde estaba? Ahí va. Integró el programa para el mejoramiento de la enseñanza de la matemática de la ANEP y el equipo del proyecto Herramientas para la Formación de Profesores de Matemática del Ministerio de Educación y la Academia de Ciencias de Chile.
Digamos que fracasó en todo lo anterior, porque la verdad el aporte que hizo no sirvió para mucho. No cambió nada en la enseñanza de matemática.
Usted dice que la matemática...
Se fue por eso, supongo.
Siga. Es en la actualidad parte del proyecto chileno Recursos Pedagógicos para Formación Inicial de Profesores de Enseñanza Básica en Matemática y coordinador del proyecto Teatro y Matemática de Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, auspiciado por la ANI, o sea, la Agencia Nacional de Investigación.
Recorrió buena parte del país con esta obra de teatro y tuvo bastante éxito, lo que demuestra... Y como fracasó en lo otro, tratar de cambiar la enseñanza de matemática demuestra que su vocación es el teatro.
Exacto, quería cambiar la pisada. Es autor del libro de divulgación Matemáticamente Tenemos Chance. Además estudia teatro, le gusta cocinar y nadar. Y es suficientemente terco como para perseverar en su propósito de lograr cantar y bailar decentemente.
Lo de decentemente no sé qué significa en ese marco, pero que lo hace. ¿Y con quién más estamos?
También estamos, bueno, con Alejandro Parrela, tiene 40 años, es profesor de física, egresado del Instituto de Profesores Artigas en 1995, desde 2003 vive en Maldonado.
¿Por qué se ha ido a Maldonado?
Es una decisión familiar. Lo decidimos con mi señora que Montevideo no más, y bueno, el lugar donde elegimos es Maldonado.
¿Pero por qué? ¿Porque su señora era de Maldonado?
Ella es de Maldonado, sí. Ajá. Pero no le miento si cuando tomamos la decisión miramos todo el globo terráqueo. Aparte lo tomamos en 2002, que no fue un año muy sencillo para nadie, y igual decidimos quedarnos en Maldonado.
Bien, ¿en qué parte de Maldonado vive?
En el Maldonado, cerca del campus.
Me gusta, le sigue gustando.
Sí, totalmente.
Excelente decisión, ¿no? No hace falta aclararlo.
¿Soba, usted dónde vivía o vive en Maldonado?
Yo viví en Barrio Norte, que es un complejo, y ahora estoy más cerca de la playa. la parada 25, ahí cerca del glorioso Club Deportivo Maldonado.
O sea, su ascenso social se va marcando por el acercamiento al mar.
Exactamente.
Entró desde en 2030 y se mudó cerca del mar.
Desde que estoy en 2030 ya estoy mirando chacras y bueno, y vivo más cerca del mar.
Y en unos años que no nos extrañe que viva en un barco. Entonces trabaja en enseñanza secundaria desde 1991, Alejandro Parrela, en liceos de Maldonado, Canelones, Montevideo. Actualmente está trabajando en el liceo departamental, según sus palabras, el DEPA.
Sí, no, según las palabras de todo Maldonado.
De todo Maldonado.
Lo conocen como el DEPA.
Bien, trabajó desde 2004 en formación docente, siempre en el SERP del Este. En el ámbito privado trabaja en el instituto habilitado Hermanas Capuchinas de Maldonado. Cuando vivía en Montevideo, ciudad de la que es oriundo, trabajó en el Colegio Alemán, en el Colegio Santo Domingo y en el Colegio Seminario. Está cursando un posgrado.
Está rodeado de gente católica. ¿Es católico usted quizá?
Yo fui exalumno del seminario.
Una respuesta media, sí.
Está cursando un posgrado en didáctica de la física en el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores. Es hincha de Peñarol y tiene dos hijas.
Y no se candidatea a rectorado de la Universidad de Montevideo. Creo que no se candidatea.
Es bravo eso, es bravo. Los candidatos...
Este hombre que se fue profesor de física, se fue para Maldonado como opción de vida, no le gustaba Montevideo, le molestaba.
No, en realidad, yo soy oriundo de acá, viví 31 años aquí, me gusta Montevideo como ciudad, pero creíamos con mi señora que para criar a las niñas que iban a venir era un lugar más tranquilo, y de hecho fue la elección que elegimos.
Tiene un blog... En cual estuve investigando alguna faceta de su personalidad. ¿Cómo se llama el blog?
Ahora se llama Para la clase de física. Hasta hace un tiempo se llamaba Física es la mejor, pero había recibido algunas apreciaciones sobre el título del blog, entonces lo cambié como Para la clase de física.
Bien, uno pensaría...
Fueron matemáticos lo que me dijeron.
No, matemática es la mejor, así que cámbielo.
Uno pensaría que en un blog de un profesor de física lo que hay mucha cosa dedicada al currículum, a ejercicios, a textos. Y lo hay, sí. Hay varias secciones dedicadas a ellos, ejercicios. Lo que precisan, quieren, los gurises, que son ejercicios de exámenes, cosas parecidas a eso.
Esas textos. Cosas que le divierten.
Pero hay reflexiones y que, como están redactadas además, están pensadas para gente joven. Uno les veía, estuve leyendo varias reflexiones y varios textos, y están pensados como para que algún muchacho... se ponga a pensar y opine también sobre la enseñanza en general, sobre cómo se enseña la física. Dice cosas muy audaces que los colegas se le perdonan porque no entran al blog, no se dan cuenta de las cosas que dice. Llega a afirmar en un momento, bueno, hay que bajarse de eso, porque una sociedad física con fórmulas. En este año, bueno, si es tal parte de la física, está fórmulas. Hay que olvidarse un poco de las fórmulas y enseñar, más que nada, aprender a través de conceptos, la idea de la física y no de fórmulas. Aplico esta fórmula, aplico esta. Dice cosas muy audaces.
No es original mío eso. Si usted buscaba un libro, como por ejemplo el libro de Hewitt, que es un libro que todos los profesores de física lo conocen. De hecho, Hewitt, digamos, es como un pionero en esa línea. Y como conversábamos hace un rato, la física con matemáticas, con la matemática la amplifica, ¿no? La profundiza, le da una capacidad de análisis mucho mayor, pero todo a su tiempo en el sentido de que los estudiantes de primero, segundo y tercero del liceo, que recién están en sus primeras manejos de la álgebra sencilla, capaz que podrían aprender otra física y dejar la física con álgebra, como le llaman los americanos, física basada en el álgebra, para los cursos de cuarto, quinto y sexto, por ejemplo. Y la física basada en el cálculo, que es una herramienta matemática mucho más poderosa, dejarla para después.
Interesante. Esta gente fue parte de un grupo que hace poco tiempo fueron invitados a Harvard, en donde participaron una experiencia sobre cómo enseñar ciencias, cómo enseñar tecnología, cómo enseñar matemática, muy interesante. Pero tenemos que irnos al corte, dígame qué música estamos escuchando.
Estábamos escuchando una canción de Sting, un inglés en Nueva York, elección de el señor Alejandro Parrella, porque
Parrella.
Bueno, se escribía Parrella. ¿Por qué esa
porque elección? La tararía muchas veces estando allá en cuando fuimos al seminario. La tararía me encontraba tarareándola muy seguido. Y entonces dije, bueno, si vamos a hablar sobre el seminario, bueno, esa canción tiene que ir.
Bien por Sting, no sé qué tiene que ver Sting con la parte de ciencia, pero me parece muy bien. Tenemos que ir al corte, del otro lado del vidrio, ¿quién tenemos?
Tenemos al pelado Oscar Romero.
Que sigue en la radio. Señoras, señores, estamos en 2030. Marcelo Sova me parece como que ni tiempo de bañarse. Tiene el pelo como recién levantado.
Es el gorro de lana lo que pasa.
Ah, le amolda el pelo de otra manera.
Porque como le recuerdo que vivo cerca del mar, y nosotros los burgueses tenemos que poner una gorra para cuidarnos del frío.
Muy bien, muy bien.
Capaz que quería explotar su faceta punk o algo así, era más...
Sí, o bueno, la faceta científico también, ¿no? Ahí con va. Los pelos así un poco...
Dale, más que el de científico loco.
Claro.
Einstein.
¿Estamos con?
Estamos con Alejandro Parrella y Omar Gil.
Y estamos hablando, queremos hablar de enseñanza de las ciencias, innovaciones, grandes innovaciones que hay, y que esta gente fue a empaparse de ellas hace poco tiempo en Harvard. Cuéntenos un poco, Omar.
Esta fue una iniciativa que impulsaron la mesa de los cuatro decanos de las facultades de ingeniería del Uruguay, que es una reunión informal que funciona ya hace unos 3 o 4 años y que va adquiriendo cierto dinamismo a medida que pasa el tiempo. Llegó a través del decano de la Católica el conocimiento de que en Harvard había gente trabajando en programas específicos para el fortalecimiento de la educación en ciencia.
De Paganini, concretamente.
Sí, Paganini. En ese momento era Paganini. En ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, y bueno, entonces planteó la posibilidad de tener alguna iniciativa en ese sentido, que fue una propuesta muy muy bien recibida por todo el colectivo ese. Entonces, bueno, se pusieron en contacto con el instituto que genera ese tipo de cosas a través de un empresario uruguayo que tuvo un papel muy proactivo en todo este asunto. Y armaron un programa específicamente para Uruguay. O sea, una de las líneas que tiene este centro que se llama Las Pau es armar programas específicos para distintos países o para distintos grupos. Y entonces hubo un llamado a aspirantes, que ahí nos presentamos, Alejandro y yo fuimos seleccionados. No sé bien cuánta gente se presentó, pero bueno, hubo un proceso de selección. Y bueno, hubo también la decisión de ampliar eso que originalmente salió de la Facultad de Ingeniería para que hubiera gente de secundaria, formación docente, y también del Plan Ceibal. Y al final fuimos una delegación de unas 30 personas, más o menos éramos aproximadamente 10 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y esa delegación había gente de la Facultad de Ciencias y de Química también, y después 5 de cada una de las otras universidades, y más o menos 5 o 6 de formación docente y Ceibal.
Bien, ¿y la proporción entre matemáticos, físicos, químicos, biólogos, cómo fue? ¿Había más matemáticos que físicos, más físicos que matemáticos?
No, había más físicos, ingenieros, había unos cuantos ingenieros. Yo creo que el grupo dominante eran ingenieros, ¿no? No hicimos una estadística, pero Alejandro lo veo que asiente. Y después había algunos físicos y algunos matemáticos, éramos 2 o 3.
¿Ingenieros dedicados a la docencia?
Sí. Sí, ingenieros que dan docencia de materias técnicas o de materias básicas. Por ejemplo, uno de los ingenieros que había, que un profesor de la Católica, Daniel Perciante, la clase de física, ¿no? Si no recuerdo mal. Y después había uno de los compañeros, la persona con la que yo compartía el cuarto durante la actividad esta era un profesor de mi facultad de mecánica de los fluidos, que él trabaja específicamente en cursos de mecánica de fluidos. O sea, hubo como un intento de llevar un abanico medio amplio de perfiles en el grupo este.
¿Cuántos días estuvieron?
Fueron 5 días, duró el programa.
¿El requisito hablar inglés bien o no?
Sí. Bueno, Era requisito.
Y las conferencias todas eran en inglés.
Sí, sí, sí. Había que entenderlo. Después más o menos lo hablábamos como podíamos.
Sí. ¿Y la intensidad diaria de trabajo cómo era?
Y que teníamos como unas 6 horas más o menos de conferencias, con breaks, pero los espacios en que no había conferencias eran espacios de intercambio. Por ejemplo, muchos de los expositores se quedaban a la hora del almuerzo y bueno, ahí seguía la conversación. O sea.
¿Y había gente de toda Latinoamérica en la conferencia?
No, era un grupo, era específico para Uruguay. Era una especie de taller o encuentro o escuela. Para este colectivo que describí recién.
O sea, lo abrieron especialmente para ustedes.
Sí. Sí.
Hay grandes ideas que se están moviendo allí sobre cambios en la manera de enseñar, que se están aplicando muy bien.
Sí.
¿Cuáles son fundamentalmente esas ideas?
Y en realidad cada uno de los expositores manejaba una idea, y una de las cosas centrales creo que tuvo este programa era poder tener contacto directo con la gente que investigaba esos cambios. Que lo hablaran de primera mano, ¿no? Y lo vivenciáramos de primera mano. En el caso, por ejemplo, de cuando Larry Michelson, que trabaja sobre trabajos en equipo, team-based learning, aprendizaje basado en equipo, cuando nosotros estuvimos en la sesión con él, que duró unas 2 horas, lo que hicimos fue trabajar en equipo como de la manera que él propone. Entonces, eso es un diferencial importante, haber tenido primero de primera mano, o sea, del investigador principal, la visión y haberlo vivenciado. Lo mismo cuando fuimos un día, una mañana, a otra universidad, a la Universidad de Olin, cuando trabajamos con proyectos, el trabajo en proyectos, y también lo que el profesor, que no me acuerdo el nombre ahora,
Robert Martelo.
También hicimos lo mismo, ¿no? Y eso creo que es fue muy importante.
¿Volvieron con muchos conceptos nuevos que no imaginaban para aplicar, o más o menos ya era un panorama que tenían visto?
Yo diría que volvimos con una profundización de cosas que de alguna forma habíamos visto, que hemos estado en contacto. O sea, no había nada fue radicalmente nuevo que dijéramos, bueno, esto es algo de lo que nunca hemos oído hablar antes. Pero sí volvimos con una profundización de cosas que habíamos conocido, de algún modo, muy aterrizada en técnicas de trabajo específicas para la clase. Por ejemplo, lo que comentaba recién Alejandro, bueno, la clase de Microsoft, él tenía una técnica muy optimizada y con un montón de decisiones, al nivel de que en un momento les proponía una tarea a los estudiantes y después les ponía una instancia escrita de devolución de posibles objeciones a la tarea. Entonces yo en un momento le pregunté, pero ¿y usted cree que es importante que sea escrito? Y dice, sí, la experiencia me dice que sí. Entonces él tenía como todo un proceso muy optimizado, bueno, era su experiencia, ¿no? O sea, nos contaba los principios y lo que hacía. Entonces eso me pareció interesante, ese aterrizaje. Y la otra cosa, el vínculo con investigación en educación de todo lo que se hacía, ¿no?
¿Quién es Masur y qué juega en todo esto?
Masur es profesor de física de la Universidad de Harvard y él desarrolló técnicas específicas de trabajo a partir de la idea de instrucción por pares, de convertir la clase en un ámbito de interacción entre estudiantes, sobre todo. O sea, le da mucho más peso a las interacciones entre estudiantes que a la interacción entre estudiante y profesor. Que eso también es algo que yo por lo menos había visto en la literatura, pero nunca lo había visto a ese nivel de...
Hay una de las diapositivas que creo que a mí fue la que más me llamó la atención de casi de todo el programa. En un momento Masur muestra una diapositiva que le habían medido la actividad cerebral a los estudiantes durante todo el día. Y entonces había una parte que eran los mínimos, casi que no había actividad cerebral en 2 actividades diarias. Una era mirar televisión.
¿Y otra escuchar a un docente?
Y la otra escuchar a un docente. Un docente de una clase positiva. Y eso
horrible.
Pero uno tiene la idea de que, de como profesor, de que una buena exposición va a hacer aprender al estudiante. Y sin embargo, en la medición concreta de la actividad cerebral, escuchar una clase positiva tenía tan poca actividad cerebral como mirar televisión. Y eso es una cosa. Una cosa central, por lo menos, para empezar a pensarla, ¿no?
Sí. El docente pesado da para desarrollarlo un poco más. Es decir, los americanos tienen como muy medido la habilidad como conferenciante de los docentes. Tienen todos sistemas, tabulan, encuestas, etcétera, etcétera. Y un resultado que aparece ser consistente es que la calidad del conferenciante como conferenciante no tiene prácticamente impacto en el aprendizaje de sus estudiantes.
Tremendo. Quedo un poco inquieto. La gente de informática vinculada a 2030, que han venido varios, ¿no? Uh-huh. Vamos a juntarlos y que nos haga un medidor de actividad cerebral.
No se necesita. Igual no se necesita. Basta con mirar los dibujitos que hacen los alumnos al lado del margen de la cuadernola o del cuaderno, y ahí se puede ver la poca importancia que le dan a la conferencia.
Lo está diciendo además como que lo sufrió en carne propia y tiene una cuadernola para demostrarlo.
Pero igual yo digo que lo mío eran los cubitos. Hacía mucho cubito.
Yo hacía dibujitos y prestaba atención. Yo quiebro una lanza por los que hacen dibujitos en al lado de la cuadernola.
¿Usted, Perado, qué opina? No, claro. La gente marcha. Hay que estudiar como se estudiaba antes, prolijamente, 3 o 4 horas en serio, con profesores que sabían dar clase.
Y que si uno no sabía, le pegaban a
libros aburridos.
Bueno, vamos a con una regla para disciplinar a los estudiantes.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo.
Señoras y señores, estamos en 2030, Marichal. ¿Con quién?
Estamos con Marcelo Soba y conversando con Omar Gil y Alejandro Parrela sobre cómo enseñar ciencia sin dormirse. Sería algo así, ¿no?
Cómo aprender también. Bueno, lo que están diciendo es bastante audaz. En el corte, sobre todo, porque hasta ahora ha sido un nivel de abstracción lo que han planteado, que la gente quizás no lo capte. Vamos a aterrizar un poco más. Por ejemplo, ¿qué hace Masur concretamente? O hacía hace unos años, no sé, en una clase cuando da física, ¿qué hace? Sí, empieza la clase ¿cómo?
Y él plantea un problema, una situación problemática con cierta ambigüedad y dificultad. Entonces plantea 3-4 posibles respuestas y le pregunta a los estudiantes, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y tiene un sistema de recolección automática de respuestas.
Dime un ejemplo, por eso.
Por ejemplo, un ejemplo que con el que trabajamos con Masur en el seminario. Él plantea, imaginemos que tenemos una chapa cuadrada de un cierto metal y sabemos que los metales se dilatan cuando uno los calienta. Entonces uno tiene la chapa cuadrada, pero la chapa tiene un orificio circular en el medio. Entonces uno agarra su chapa, la calienta, y la pregunta que plantea Masur es, ¿qué pasa con el tamaño del orificio en el medio cuando uno calienta la chapa? ¿El orificio se agranda, se achica o queda igual? Entonces eso no voy a dar la respuesta. Entonces él tira esa pregunta y la gente responde. Y después resulta que las preguntas se distribuyen, no todo el mundo responde lo mismo. Entonces, a continuación lo que hace es, le pide a cada estudiante que identifique una persona que haya contestado diferente que él y que vaya a discutir con él. Y entonces itera el proceso, bueno, hasta que se converge a una respuesta o hasta que una situación problemática que amerita que el profesor intervenga, ¿no? Pero en realidad él en ese proceso no enseña, o sea, más bien deja que los estudiantes aprendan entre ellos, generando cierta actividad que les enfoca la atención y después intercambio entre los estudiantes. Esa es una de las técnicas de estas de peer instruction, de instrucción por pares.
Pero finalmente él bendice una solución, dice, sí, esta es la respuesta correcta.
Sí, hay un momento en que eso se institucionaliza y se hace una apuesta en común.
Marcelo, lo que me inquieto con esa pregunta, ¿qué pasa con ese agujero del medio? ¿Se agranda o se achica?
Para mí queda igual.
¿Para usted, Marichal?
Se debería agrandar. Yo me la juego porque se agranda, sí.
Muy bien. Yo a esto respondí hace pocos días, se achica, brutalmente respondí, se achica. Después me dio la explicación razonable. Bueno, Gil, pero, se agranda. ¿Por qué se agranda?
sea grande. Y porque todas las distancias en la chapa tienen que crecer. Si el agujero se achicara, los pedazos de chapa que están en el borde del agujero se acercan unos a otros. Uh-huh. Es como si uno está en ronda y achica la ronda. Bueno, los que están en la ronda se tienen que acercar entre ellos. Y eso no puede pasar en ningún lado, ¿no?
Está muy clarito, ¿eh? Hace falta un buen profesor para entenderlo.
Pero ahí me dieron un argumento mucho más concluyente. Me dijeron, eso es lo que uno hace cuando tiene que meterle un eje a un rulemán. Lo calienta, le pone el eje y después lo deja que se enfríe. Eso es absolutamente convincente, ¿no?
O para desenroscar la tapa de metal de un frasco, de un bollón de vidrio que sacas de la heladera.
Sí.
O tú sacas, si no puedes, lo pones bajo el agua caliente, justamente para que afloje. Claro. Y es el mismo principio.
Totalmente correcto. Está bien. Pero Masurro creo que no sabe eso. Nunca aflojó la tapa de bollón.
A mí me llamó la atención eso. Cuando hicimos ese ejercicio, los argumentos que nos dábamos entre nosotros, él no los escuchaba, pero sin embargo cuando él hizo el resumen de la respuesta correcta dio varios de los argumentos que nosotros estábamos hablando, entre ellos el del bollón.
Bien, pero él recoge las respuestas como a través de un sí o un no.
Es un múltiple opción. Es un múltiple opción que él utiliza un sistema informático que se llaman los clickers, pero que para grupos reducidos, como por ejemplo los que uno puede tener en una clase de liceo, simplemente es votando, yo opto por la 1, yo opto por la 2, o levantando cartoncitos con los números.
No haga eso porque ya le quita el interés del aparatito. Ponga
pero de hecho
ellos, un aparatito.
No, pero de hecho ellos lo manejan de esa manera. El aparato informático es una herramienta para ellos que tienen 200 alumnos. Bueno, nosotros eso lo hemos probado con un compañero de allá del colegio, que se llama Pablo, profesor Pablo Vaz. Cada uno en su clase hizo esa misma experiencia, digamos, de hacer esas preguntas, y lo hacíamos con a mano alzada, y los resultados son increíbles, porque una cosa que dice Masur es que quien da la respuesta, por el medio que sea, se compromete con esa idea. Entonces después la pone en juego. Y verdaderamente los estudiantes, cuando uno hace esa dinámica, tratan de convencerse y explicitan sus argumentos y ahí aprenden.
Además aprenden otras cosas, además de ciencia, aprenden una forma de convivencia notable, ¿no?
Y argumentar.
Argumentar, escuchar argumento contrario, sí. Respetarlo.
Sí, son los aparatitos. Voy a levantar una afirmación provocadora de Masur, que dice, el 99,9% de la inversión tecnológica en educación se desperdicia. Y un poco la línea de pensamiento de Masur en esto es que en realidad el tema de los clickers, lo que está haciendo es está instrumentando algunos principios básicos, como que es el estudiante el que aprende, no el profesor el que le enseña. La interacción con los pares es muy importante. Y es importante que todos los estudiantes se expresen. Entonces, bueno, el clicker implementa eso, pero lo que está por detrás son algunos principios básicos del aprendizaje que son como independientes de la tecnología, ¿no?
Pues bien, pero la tecnología tiene que jugar ese rol de apoyo, ¿no? Es esa la idea que uno tiene, ¿no? ¿O no?
Sí.
O hay gente que piensa lo contrario. ¿Alguien pensó que las aibaritas solucionaban todo? No, pienso que no.
Yo pienso que sí. Seguro que hay alguien que lo pensó, pero
las aibaritas más ideas que muevan bien las aibaritas, supongo, ¿no? Tenemos que ir al corte ya. ¿Con quién estamos?
Estamos con Omar Gil y Alejandro Parrela. Todavía no tenemos que ir al corte. Usted quiere terminar el corte.
Me asustaron las cosas que dijeron acá.
Igual hay un concepto que me gustaría que me lo aclararan, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando un alumno aprende, ¿no? Que fue una de las cosas que mientras estaba leyendo decía, bueno, desde la perspectiva de un profesor de física o matemática, ¿cuándo sienten que un alumno aprende? ¿Cuando aplica los conocimientos esos en diferentes contextos sería? ¿Tiro en realidad? Porque fue lo primero que se me ocurrió, ¿cómo lo buscan eso? ¿Qué es y cómo lo buscan en realidad? Ustedes como profesores, Omar Gil, por ejemplo.
Sí, ese es un criterio, o sea, que pueda transferir de manera no automática y lineal algo que aprendió en una situación diferente, o que pueda integrar partes diferentes de información para una tarea más compleja. Eso es como un criterio bien básico de aprendizaje.
Pero con ese criterio, ¿cómo me dirías si alguien aprendió logaritmos o no? En la vida diaria tiene poca aplicación en la vida normal de la gente.
Bueno, en general uno le enseña logaritmos a la gente en contextos en los cuales eso va a tener aplicación y lo puede poner, por ejemplo, una tarea como es identificar la cantidad de pasos que necesita hacer en un cálculo en una computadora hasta llegar a un nivel de precisión adecuado. Ahí adentro hay un logaritmo. Entonces uno esperaría que el que entendió bien los logaritmos sea capaz de entender dónde está el logaritmo y cómo lo tiene que usar.
¿Qué tema musical estuvimos escuchando, Marisel?
Estuvimos escuchando un tema de Papo, Juntos a la Par, que es una elección de Alejandro Parrela.
Oh, me parece que esto tiene algo que ver con esto que decían de la educación entre pares. ¿Por qué eligió esto?
No, es una canción que me hace acordar a mi señora, como se llama, apoyó mucho para ir al viaje. Una canción era para ella.
Bueno, hablando de logaritmos y esas cosas, debo admitir que Fibonacci recién lo entendí cuando empecé a pensar en conejitos. O sea, eso de Fibonacci es eso de, bueno, una ecuación que... Bueno, no sé si se quiere se la explique. Es un poco especial, aburrida, pero... Básicamente la idea es ver cómo crece una población de conejos encerrados en un lugar. Entonces hay una ecuación donde dice, bueno, una pareja de conejos genera otra pareja en X tiempo. Entonces esa pareja luego va generando más parejas y así, y todo así. Entonces hay una ecuación de tiempo que uno puede sacar relativamente, con relativa sencillez, si... se imagina los conejos. Yo sin conejos no puedo lograr nada. Con conejos sale perfecto.
Pues bueno,
la ecuación sería n menos 1 más n menos 2. Esa sería la... Bueno, ya generé este momento donde
cada término es la suma de los dos anteriores, ¿no?
Exacto, esa
es la... Uh-huh. La...
Entonces,
sorprendido por este desfrique suyo, Marichal. No tenemos que ir al corte ya.
De cunicultura.
Que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz.
Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada, guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena, siento rudo, no hago ruido y no hablo con la boca llena.
Señoras y señores, estamos en 2030, estamos contando los conejitos que se reprodujeron rápidamente en esta mesa. Marichal y sus incursiones por la ciencia y la matemática. Parece notable, Marichal, no se sabía esa vocación. Sí, por la filosofía, sí, por la epistemología, pero en cosas tan concretas como la cría de conejos, no.
Bueno,
bárbaro.
Me gusta bastante. Usted vio que hace un tiempito empecé por la parte de computación y todas esas cosas, y eso está...
Cambió su vida.
No cambió, ya venía mal. Y siguió igual de mal, pero para otro lado.
¿Usted no está descubriendo alguna vocación científica o teoría de juegos?
Yo estoy tratando de buscar la ecuación física para salir de este estudio y no sé cómo todavía, porque me cada vez más perdido. Creo que me comuniqué mejor en China que acá con el tema de la fórmula.
Quizá porque en China o en esos lugares tenía otros aditamentos que le ayudaban a...
Con las señas me podía manejar. Acá no, ya no, ni con las señas puedo.
Se tocó un tema al pasar en el anterior bloque, la tecnología... Eso era mi pregunta de, bueno, cómo medía Masur, que no me diera con las manos levantadas y las banderitas cuando hay tecnología. Y ahí apareció el tema de la tecnología como ayudando a. Uh-huh. Tiene que haber ideas básicas de enseñanza y la tecnología ayudándolo. Y un comentario, un exabrupto, último momento sobre las ceibalitas. ¿Cómo es eso, Gil? ¿Para qué sirven o no las ceibalitas?
No, yo creo que las ceibalitas es una cosa de un potencial espectacular. Sobre todo en particular en ciencia, en matemática. Para la matemática son un posible laboratorio en el cual uno puede aproximarse a muchos conceptos en la ceibalita y avanzar rapidísimo. O sea, hay un montón de cosas que se
pueden hacer. Pero ahora están peleadas matemática y ceibalita porque las maestras están peleadas con la matemática.
Sí, y es de las áreas en las que hay menos propuestas para las ceibalitas, y hay un montón de problemas, pero es una cosa sumamente interesante, y bueno, incluso las aplicaciones, por ejemplo, esto mismo que comentábamos de contar, de dar las respuestas con los dedos o con el clicker, una posibilidad que tiene el clicker es que el clicker se puede identificar al estudiante y el docente puede tener una evolución de las respuestas del estudiante a lo largo del curso. Entonces, si eso uno tiene una propuesta educativa que es capaz de capitalizar esa información, tiene la información, que con los dedos no la tiene, ¿no?
¿Está de acuerdo con ese comentario sobre las ibaritas concretamente, usted, para ellas?
Sí, de hecho, el tener un blog, personalmente, ¿no? El tener un blog como portal de clase, lo que tratamos de hacer es que los conocimientos sobre física que se vayan a transmitir en la clase no queden en la clase, sino que se puedan abrir un montón de puertas posibles. Ahora, con respecto al tema de la tecnología, una de las preguntas que cuando yo volví alguna persona me hizo fue como que asociaba la innovación y qué cosas nuevas tecnológicas hay en la enseñanza. Y a mí me llamó la atención que en realidad esa pregunta, porque sus preocupaciones centrales no estaban en la tecnología, estaban en las interacciones entre las personas.
O sea, un gran desarrollo tecnológico lleva, midiendo lleva a pensar que lo principal son las ideas.
A ver, me quiero expresar mejor. La preocupación central de las charlas y los workshops que nosotros tuvimos allá no se centraban sobre la tecnología, se centraban sobre las interacciones entre los estudiantes y potenciar las interacciones entre los estudiantes.
Pero previamente hubo un despliegue de tecnología para medir la eficiencia o no de la enseñanza.
El despliegue no es tanto.
No.
No es tanto. Hay una cosa interesante que usted toca ahora, que es el tema de medir los aprendizajes. Y las investigaciones sobre educación y las propuestas de innovación didáctica que aparecían eran medidas. Y digo esto, y medidas cuantitativamente, en el impacto que tenían en el aprendizaje de los estudiantes. Y le digo esto porque muchas veces parece ser que alguien viene con una buena idea, y probablemente lo sea, pero lo interesante es que si es una buena idea una buena innovación didáctica, debe tener un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y eso los conferencistas que nosotros tuvimos allá lo tenían muy claro. Ellos medían si había ganancia respecto a la clase expositiva. Era una buena innovación didáctica. En el caso de Masur, que hablábamos hoy, que hablábamos de la ganancia y que la ganancia de una clase expositiva media era 0.23, en el caso de Peer Instruction era 0.48. Entonces, de hecho, se gana, el estudiante aprende mucho más. ¿Por qué? Porque demuestra que a través de ese método logró aplicar mucho más de lo que hablamos hoy con Marichal, ¿no?
¿Soba?
Que a mí la duda que se me planteó incluso hoy cuando nombrabas el libro de física, donde está la frase de que no hay que basarse tanto en las fórmulas, o bueno, un poco así, capaz que lo cambié un poco, y veo este mecanismo de Masur, pienso, ¿cómo se pueden adaptar los programas de secundaria, sobre todo, que son un problema y sería un programa aparte, ¿no? A esto que yo veo que me parece que en cuanto a la economía del tiempo, puede llevar mucho más tiempo aprender un tema, que no hay duda que se va a aprender mejor porque ya está estudiado, pero ¿cómo se adapta?
Hay un punto importante que no lo hemos conversado todavía. La idea de Masur y de muchos de los conferencistas que tuvimos allá era que el tiempo de adquirir los conocimientos, el momento de adquirir los conocimientos, no debe ser en el aula, sino en la casa. Y el lugar donde aplicar los conocimientos no es en la casa, sino en el aula. Es invertir lo que tradicionalmente se hace. Es decir, uno va, por ejemplo, a una clase de física, escucha al profesor desarrollar todo el tema, llega a la casa y hace los ejercicios. Esto es, la transmisión de información se hace en el aula, la aplicación de la información se hace en la casa. Lo cual, ellos plantean invertir eso. Entonces, previamente a la clase con los clickers y con la instrucción entre pares, los profesores mandan estudiar el tema. Claro, uno me puede decir, sí, pero esto los profesores habitualmente también lo hacen y ningún estudiante, o la mayoría de los estudiantes no estudian previamente a venir a la clase, eso es cierto. Es cierto también para los estudiantes de Harvard. Es decir, Masur contaba que él tenía que hacer incidir la calificación él les hacía una prueba, un pretest antes de entrar a la clase. Él lo hace vía web, pero bueno, es a ver cuántos habían leído para la clase, y tenía que hacer incidir esa calificación en la calificación final del curso, si no los estudiantes no estudiaban. Entonces, primer postulado, invirtamos el lugar y el momento donde se aplica y donde uno se encuentra con los conocimientos, y segundo, genere mecanismos para que efectivamente el estudiante logre leer antes y aplique en la clase. Y ese mecanismo pasa por la acreditación en su evaluación. Lo dijo Mazur y también lo dijo otra conferencista llamada Julie Schell, que fue inmediatamente anterior, en lo cual con este mecanismo de hacer leer previamente y premiar, digamos, de algún modo con una calificación a quien lo leía, saltaba de muy poca gente que leía previo a la clase a cerca del 80% de los estudiantes que podían leer, que leían por lo menos tres cuartas partes de lo que había que leer para la clase.
O sea que si bien fomentan el diálogo y la interacción entre los alumnos, se sigue manteniendo esa que la motivación para el alumno es la evaluación. O sea, es como que no se puede lograr otra motivación que es por un tema de tiempos o por un tema didáctico que la calificación.
El tema de la motivación, también tuvimos conversación, una conferencia con el profesor de Olin, que hay diferentes grados de motivación, desde la motivación interna o motivación externa, y eso es, digamos, tema para otro programa más. Pero ante la motivación interna de cada estudiante, es lo deseable, que internamente cada estudiante estudie porque tiene ganas de aprender y que asista a la clase, pero bueno, nosotros tenemos que manejar con lo que tenemos.
Situación bastante ideal esa, ¿no?
Claro, entonces lo que tenemos es una serie de estudiantes que van a un curso y bueno, y de cuál es la motivación para que lean y hacerlos incidir en la calificación.
De todos modos, a mí me pareció, es cierto lo que decís de la evaluación, pero me pareció como que había como un cierto espíritu de decir, bueno, generemos instancias de aprendizaje significativas y que eso genere una dinámica en la que los estudiantes se enganchan. Ah, claro. Incluso cuando nosotros insistíamos mucho sobre el tema de evaluación, como que era una cuestión en la que no insistían demasiado y no se enganchaban demasiado.
Bien, pero en general un estudiante, supongo que no debe ser muy distinto, ya que acaba con la idea de tengo que salvar la materia. Bueno, voy a estudiar física, quiere decir aprender a aplicar las fórmulas, que no le gusta una barrera, las fórmulas para salvar el escrito, voy al laboratorio y sigo la receta para hacer esta prueba. Usted tiene una idea muy audaz, Parrela.
No,
yo no sé si será
de
otro, pero yo la leí en su blog, que parecieron extraordinarias. Bueno. La idea de presentar, fíjese qué original, aquellos aburridos laboratorios de física, química, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
No sé si habrá cambiado mucho de la generación de ustedes a la mía, pero eran muy aburridos, muy mal. Uno con las recetitas, hacía lo que le decían, y eureka, descubría lo que ya de antemano sabía que tenía que descubrir. Uh-huh. Y lo explicaba a través de una especie de formulario a seguir, ¿no? Es muy pobre. Este hombre, Parrela, está aplicando una idea, que no sé si será novedosa o no, esa idea de que se trabaje como si fuera el informe de un trabajo de laboratorio, se trabaje como si fuera un artículo a publicar, es más, a publicar una revista científica.
Bueno, quiero aclarar que no es una idea original mía, en absoluto.
Bien,
es una idea...
Usted está intentando aplicarlo.
¿Eh?
Está intentando aplicarlo.
Sí, sí, de hecho, hace unos años que lo hacemos. Gracias a Dios, en los muchos compañeros del liceo también lo aplican, y no es solamente una idea... personal.
Pero está espléndido. O sea, no, bien, le quitamos la su paternidad y se la damos a Dios, si quiere, pero está bárbara. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Alejandro Parrela, Omar Gil, Marcelo Soba. La forma que tiene de comunicarse la gente, lo voy a recordar porque no lo hemos dicho ninguna vez, es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
Tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries.
Señoras y señores, estamos en 2030. Se supone que estamos hablando, conversando de cómo aprender y cómo enseñar ciencias.
Derribando mitos. Por ejemplo, lo de el profesor, que si el profesor es muy bueno, los alumnos no tienen por qué aprender. Yo tenía la teoría de que había profesores con los que era imposible no aprender, por ejemplo. Había varios profesores de las carreras que he hecho que decía, si uno estudia con este con este sujeto, no puedo no aprender. No puedo aprender porque da tan bien la clase que el proceso pedagógico culmina exitosamente. Pero ahora,
capaz que esas observaciones que no valen para los muchachos norteamericanos, medios bobetas.
Ah, puede ser.
No para gente inteligente como
la nuestra. Ahí va, la, como que tiene viveza criolla, ¿no? Para eso no. Puede ser, eso puede ser, sí. Aunque por algo son del primer mundo y nosotros estamos todavía, ¿no?
La secundaria de ellos está bastante mal, ¿eh? Está bien, cierto nivel de la enseñanza universitaria, claro, roban, pero enseñanza
y depende de los parámetros también, o los que midan, ¿no? Capaz que acá somos más exigentes a la hora de medir. Estoy tratando de descubrir. Pero tenemos las pizarras en Soriano ahora.
Su experiencia en el aprendizaje de ciencias, que creo que no fue demasiado buena.
Bien, para que se haga una idea, cuando nombraba el tema de los laboratorios, me vino un escalofrío, más o menos. Me acordé de los azulejos blancos y las piletas de mármol y me daba escalofrío.
Está describiendo una morgue usted, ¿no? Un laboratorio.
No, bueno, algo parecido.
Las morgues son así.
Igual destaco que el profesor era bueno, era lo único que teníamos.
¿Qué quiere decir que era bueno? ¿Que se portaba bien y lo hacía pasar? ¿Lo salvaba?
No sé, sí, puede ser, era simpático, por lo menos.
Pero no le tomó cariño a la materia.
No.
Así que el profesor era malo.
Bueno, eso lo dijo usted.
Bueno, usted sabe que hay que cambiar un poco la... Porque en general hay como una permisividad para medir la docencia, muy grande, ¿no? Bueno, le va mal a los muchachos, bueno, sí, siempre me disculpa, y el muchacho, ¿qué más? Y la exigencia del profesor, porque ese profesor no probó mil modos diferentes de entusiasmar a los muchachos, de engancharlos, etcétera, nunca la medimos bien, ¿no?
También hay que entusiasmar al profesor.
Eso, el que no vaya con entusiasmo hay que echarlo, sencillamente echarlo. Pero hay que medir el resultado, hay que ver, porque atenuantes siempre hay. Pero también tiene que ver mucho ingenio, mucha idea nueva, mucha propuesta original.
Hay perfiles también, ¿no? Yo creo que mi perfil nunca fue la ciencia tampoco. Entonces, digo, ¿para qué van? No sé, digo, más que lo básico no iba a llegar nunca yo a algo más que eso.
Vaya a saber, capaz que no encontró quien le descubriera esa beta.
Bueno, puede ser.
¿Qué experiencia tiene usted como profesor de física? Hay muchachos que descubren, yo sirvo para esto, qué bien.
Y sí. A algunos sí, a otros no les gusta la clase, es un poco como todo, pero lo que usted hablaba recién de la... tenemos mucho camino por andar con el tema de la evaluación sobre los docentes y qué hacemos los docentes. Sin duda que nos queda mucho camino por andar, la Universidad de la República y las universidades privadas tienen sistemas bastante... bastante aceitados de evaluación a sus docentes, y creo que... por ejemplo, podríamos empezar a mirar qué hacen ellos para evaluar, inclusive, a los profesores de formación docente, por ejemplo.
Digamos, no sé si en todas las facultades, pero en algunas facultades de ODELAR sí, y en las privadas sí, se hace una evaluación de... Se refiere usted, por ejemplo, de preguntas obvias, hasta si el profesor es puntual, hasta si le parece que domina, conoce sobre la materia, hasta qué calidad tiene en la transmisión de conocimientos, ese tipo de preguntas, que, bueno, más o menos es una aproximación a medir la capacidad del docente, ¿no?
Sí, hay sobre todo sistemas de encuesta de opiniones de los estudiantes. O sea, por ejemplo, no hay una medición de los efectos sobre los aprendizajes, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, siguiendo la discusión inicial que tenían acá Canal La Marichal y Soba, una cosa que me parece importante recordar es que el aprendizaje es algo que ocurre en el estudiante. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener presente. Entonces, bueno, ese estilo de exposición muy bueno para algunos estudiantes los motiva, los conecta y les genera una predisposición favorable, les da información que pueden aprovechar, si el estudiante puede mover sus recursos cognitivos para aprovechar ese discurso. Pero eso no pasa, por lo menos con muchos de los estudiantes, que en la etapa de ingreso en la universidad eso no pasa. Entonces, había uno de los expositores, tiró algunos lemas que me los anoté porque me parecen interesantes. Una de las cosas que él decía es: en realidad, la enseñanza es un subproducto del aprendizaje. O sea, la enseñanza está primero, después el aprendizaje está primero, después la enseñanza es un dispositivo que apoya ese proceso. Otro que decía es, el docente tiene que pensarse más bien como el diseñador de un espacio donde ocurran los aprendizajes. Me parece también que es otra variable interesante para pensarnos en nuestro desempeño docente, y que, bueno, que de alguna forma tenemos que aprender a evaluar qué tan eficientes somos haciendo ese diseño de espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes, que yo creo que en eso estamos a foja cero, ¿no?
Ahora, el otro día veía un algo de TEDx que hablaba Gonzalo Frasca, estuvo colgado incluso en la página del Espectador, y decía del lugar que tenía el error dentro del proceso de aprendizaje para el estudiante. Y decía que, bueno, que en el sistema educativo uruguayo ese error era castigado muy brutalmente. ¿Usted cómo lo ven? ¿Le parece que habría que cambiar eso? ¿Cómo?
Sí, creo que sí. Ese es el otro punto de cosas, de conceptos importantes que estuvieron presentes en toda la semana que había marcado para hablar, que es el énfasis permanente en generar situaciones de poco estrés para el estudiante, en el que el estudiante dé su opinión, y un poco lo que decía Alejandro hoy, se comprometa con alguna idea y la exponga. Entonces, por ejemplo, todo este sistema de los clickers, en definitiva, lo que hace es eso. Con un acto que es casi lúdico de apretar un botoncito, el estudiante dice, bueno, yo hago una opción por tal respuesta. Otras personas mostraron otras técnicas, pero permanentemente la idea era someter al estudiante al contraste de sus concepciones con la de los demás y con las concepciones aceptadas por la comunidad científica.
Que no haya un castigo si no era la respuesta correcta, por ejemplo.
Sí. Entonces, alentar a tomar errores, incluso bueno, Masur lo dijo explícitamente en su discurso más de una vez, uh-huh. Que el sistema inhibe permanentemente al estudiante a equivocarse. Y bueno, ahí es cuando uno más aprende, ¿no?
¿Y ustedes como profesores, cómo lo tomaban eso antes, por ejemplo? ¿Eran muy exigentes para con el error del estudiante?
Yo no sé, yo tengo una percepción, un matiz con respecto al tema de si es que verdaderamente el conjunto de profesores estigmatiza tanto los errores. Uh-huh. Yo tengo un matiz, porque yo me parece que, y eso es una impresión personal, hay muchos profesores en lo cual están predispuestos a ayudar a los estudiantes. Y si uno está predispuesto a ayudar al otro, de hecho, está esperando que el otro se equivoque y no estigmatiza su error. Creo que es mucho más una impresión que tienen los estudiantes de qué les va a pasar si se equivocan que qué es lo que el profesor, las acciones que va a tomar el profesor ante una respuesta equivocada del estudiante. En muchos casos uno le puede preguntar a los estudiantes ¿y por qué no levantás la mano? ¿Por qué no? Es que yo tengo miedo de equivocarme. Y bueno, equivócate, muchacho. ¿Cuál es el problema? ¿Estás para eso? Te equivocas y si no te equivocas yo no puedo ayudarte a corregir. Y yo conozco muchos profesores que piensan de esa manera. Por eso el tema del error y de la estigmatización del error yo la relativizo un poco, que creo que es mucho más un imaginario que lo que sucede verdaderamente en las aulas.
Así que del error se aprende más que del acierto, Gil. ¿Cómo es eso?
Sí, sí, es así, tal cual.
Está bien.
Y no solo en la clase de física.
Entonces usted aprendió mucho de ciencia, Soba.
¿Yo?
Si del error se aprende más. Bueno.
No, la verdad que no pude. Pero igual a mí la pregunta que me surge, estamos hablando de los alumnos, pero yo pregunto, ¿los profesores están preparados para este cambio? O sea, porque nosotros, por ejemplo, Masud hablaba del estudio de los alumnos, pero no en ningún momento habló de lo que fue el cambio en los profesores, que me parece que es algo también a tener en cuenta, ¿no?
Sí, es más, tan importante, lo dejamos para el próximo bloque, un tema decisivo. ¿Con quién estamos?
Estamos con Alejandro Parrela, Omar Gil y Marcelo Soba, hablando sobre enseñar ciencia.
¿Cómo se forman los profesores para esto?
Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque de Nurias y madame de la mugre.
2030, señoras y señores, estamos agitadísimos con la ciencia y cómo se enseña la ciencia, cómo se aprende la ciencia. ¿Quién está como invitado?
Está Omar Gil y Alejandro Parrela. También estamos con Marcelo Soba.
Marcelo Soba y Parrela se vinieron especialmente de Maldonado.
Sí.
Lo sacamos de alguno de su descanso, al otro de su trabajo de investigación seguramente, y los trajimos para 2030. Y justo Soba tocaba un tema al final del bloque anterior, decisivo. Está bien, estamos hablando de que el alumno es el centro de todo esto, el aprendizaje, crear espacios para aprendizaje, pero los cuerpos docentes en secundaria, en la universidad, incluso a nivel de maestros, ¿quién lo forma en estas ideas?
Los cuerpos docentes se forman en los institutos de profesores y en la universidad son los propios investigadores. La discusión sobre la formación docente es una discusión que hoy por hoy está muy candente, digamos. Formación docente está transitando hacia ser un instituto universitario. Eso, más allá del nombre, de cambiar, de llamarse IPA o SERP, donde yo trabajo, tiene una concepción distinta, porque una concepción universitaria implica que el centro del conocimiento es un conocimiento investigado. Entonces eso va a poner a la investigación en otro lugar, la investigación sobre educación, la investigación sobre los aprendizajes, las investigaciones didácticas, en otro lugar que hoy no tiene. Y quizás esto, no sé si se va a ver en 5 o 10 años, pero la manera de que ese rol que juegue la investigación se empiece cada vez a potenciar mucho más, que los profesores que trabajemos en la formación de los futuros docentes investiguemos sobre enseñanza, eso le va a dar otras perspectivas.
Muy bien, ya hay herramientas que incluso no se aprovechan mucho, por ejemplo, las mediciones internacionales como PISA y otras mediciones que se hacen con las Eibaritas a nivel de primaria, que uno no ve que se le saque mucho jugo, que no hay una reflexión concordante con ello y no hay consecuencias de ello. ¿Usted piensa que cuando esto tenga nivel universitario va a cambiar?
Y va a haber mucho más gente pensando sobre lo mismo.
Bien, Gil, ¿cómo lo ve usted?
Lo que tiene como formación de profesores, veo como rasgos distintos en un sistema, en secundaria, formación docente y en la universidad. Yo creo que estos procesos requieren docentes que sean muy sólidos en su disciplina, digo, porque de alguna forma la idea es generar actividades y después hay que seguirle la cabeza al estudiante, y hay que tener la confianza de decirle a veces al estudiante: mira, yo esto por donde fuiste no sé, tengo que pensarlo y estoy igual que vos, estoy tan en pañales como vos. Entonces eso requiere solidez y seguridad en la disciplina, y requiere también como hacerse cargo de estos procesos de aprendizaje. Yo la sensación que tengo en materia de disciplinar, creo que hay mucha debilidad en el ambiente de formación docente y en el profesorado de la ANEP. Creo que ese es un tema en el cual la víctima de la separación entre el sistema de la ANEP y el sistema de la universidad son los estudiantes de la ANEP. En el otro sentido, creo que no existe en general entre el profesorado universitario una conciencia de que hay que hacerse cargo de esos procesos de aprendizaje, que es un proceso de que hay que responsabilizarse y el profesor tiene que explícitamente estar pendiente de que eso ocurra. O sea, que el modelo de emite un discurso técnicamente solvente para un ciudadano adulto que lo quiere comprender no es suficiente para el aprendizaje. Entonces yo creo que en ese sentido también hay que trabajar sobre el profesorado de la universidad. Por ejemplo, hablábamos del tema del error. Del error se aprende, pero del error se aprende también cuando hay un feedback adecuado, en el momento adecuado, que orienta el trabajo en el momento adecuado. Entonces uno se queda con esa idea, esa especie de prejuicio del error se aprende. Bueno, en realidad como profesor seguramente no es muy eficiente. Puede someter a sus estudiantes a miles de errores sin que aprendan nada. Ahora, si uno tiene una reflexión que diga, bueno, ¿cómo proceso estos errores en este contexto con estos estudiantes? Bueno, el error efectivamente enseña, ¿no?
Muy bien, con esa aclaración ubico bien el tema del error. Uno se veía como condenado a errar permanentemente en la vida y termina mal, termina muy mal. Voy a decir una serie de disparates, ustedes me corrigen, me dicen si está bien o está mal. Voy a imaginarme una clase, de lo que ustedes dijeron acá, voy a imaginarme una especie de clase maravillosa. Los alumnos, no demasiados alumnos, 30, 40. A los alumnos les dije el día antes: lean estas páginas de tales textos, o le envío un texto por internet, por la web, para que lea. Comienzo la clase al otro día preguntando, dígame cuando meta la pata, comienzo la clase al otro día preguntándole una cosa básica, no si leyeron o no, sino una idea básica de los textos que le mandamos leer. les pregunto una idea que si no leyeron, la contestación va a ser errática, pero si leyeron, la contestación va a ser más o menos parecida. Constato que sí, que leyeron, porque la contestación es más o menos la misma. Entonces, inmediatamente después, estoy aplicando, no a la ciencia, a cualquier cosa, después planteamos un tema con cierta complejidad que esté a la altura de lo que sea la formación de esos muchachos, y les damos la chance de que digan la respuesta a este problema que planteo es A, B o C, por ejemplo. La correcta, supongamos que es la A. Y veo que están muy divididas las opiniones. Aparecen 10 para la A, 10 para la B, 10 para la C. Que la B y la C son incorrectas, supongamos. Entonces lo que hacemos ahí, sí, vamos a que discutan entre ellos. A ver, uno que dijo B, uno que dijo A y uno que dijo C, júntense allí, en el fondo del salón, ustedes al costado, etcétera, y saquen una conclusión. Se me van a llevar minutos y minutos de clase, ¿no? Vamos por 40 y pico de minutos ya. Sacan, discuten entre ellos, sacan una conclusión. Uno espera de que si todo ha sido como lo pensó, maravilloso, de esa discusión va a salir mayoritariamente A. Sí, era A. Vota nuevamente y la mayoría dice que era A. Me voy conforme y sigo el ciclo con otro tema. ¿Está bien eso? ¿Es así? Me hizo una idea muy loca, ¿es así o no?
Es una herramienta didáctica, no es la única. Y un pequeño matiz, no tarda 40 minutos ni 45, es mucho más corto, es mucho más rápido. Las discusiones entre los estudiantes duran 2-3 minutos por pregunta, entonces es mucho más ágil.
Ah, mire usted, ¿la arquitectura será así cuando usted inicie con estas ideas?
No lo sé, voy a tener que hacer mi experiencia y cometer muchos errores.
Le levantan la asamblea, lo que
pasa. Tratar de aprender de
ellos. Le levantan una asamblea y ahí se empieza a complicar.
Pero es una idea relativamente sencilla y muy productiva. ¿Será difícil implantarlo a nivel general esto?
Lo que pasa es que para implantarlo a nivel general, lo que tiene que suceder es que el profesor, los profesores estén, les interese hacerlo. Porque no hay cosa peor que alguien que tenga que hacer algo que le mandan a hacer y no está convencido. Si nosotros decretamos que desde mañana por lo menos el 10% de las clases tiene que ser con instrucción entre pares, va a fracasar.
No, mire usted.
Sí, nosotros una idea que trajimos un poco como colectivo, y creo que esto fue un acierto en el diseño de la propuesta de mandar un grupo con una cierta masa crítica, una idea que trajimos fue la de intentar hacer experiencias y tratar de mostrar resultados, cosa de poder compartir con nuestros colegas, decir, bueno, hicimos todo eso que usted dice, Canalda, incluso a lo mejor lo invito a usted a que venga a dar una clase, que veo que tiene toda la dinámica muy aceitada.
Sí, pero no con papelito rojo y amarillo.
Y bueno, y tratar de ver cómo eso se ajusta a nuestro contexto y mostrar experiencias que podamos reproducir y compartir.
Usted sabe que cuando decía y no aplicado solamente a las ciencias, porque no, lo pienso en matemáticas, no sé bien cómo hacerlo. No me imagino bien qué les mando a leer, esos textos horribles que no van a entender nada, de que es una derivada, una integral. No, seguramente no lo van a entender mucho. Pero pensar en otras disciplinas, en disciplinas humanísticas, ¿no? Historia o sociología o ciencias políticas también serviría una cosa, si sería muy importante. Sí. Literatura.
Sí. Sí, algunos de los expositores fueron muy enfáticos en decir, bueno, que todo este conjunto de ideas básicas en realidad atraviesa las disciplinas, que no son específicas para la ciencia.
Bien, de todas maneras, a usted en su clase de arquitectura lo voy a espiar de alguna manera a ver su resultado. En Maldonado tengo a Soba para pedirle que vaya y mire por la ventana a ver cuánto aplica
no,
todo esto.
No precisa mirar por la ventana.
Me dejan entrar. Soy alumno destacado, ya le dije, por favor.
No, me repito eso que me pone una inquietud.
No pido la alfombra roja, pero bueno, me dejan entrar. No hay problema.
Marichal, ¿lo ha dejado conforme usted este programa?
Sí, me estaba como acercando una idea global de hasta qué punto el estudiante la predisposición del estudiante es importante, ¿no? Me da la impresión de que estaba pensando un poco en eso. Bueno, si un estudiante de verdad quiere aprender, ¿cuánto necesita un profesor? Y ese rol de profesor, si más cercano o más lejano, es algo fundamental en ese proceso educativo. Y me voy un poco con la incógnita, no sé, porque parece que hubiese varias corrientes, varias formas de encarar el tema. No sé, un estudiante que le gusta mucho una materia, ¿necesita un profesor?
No, seguramente si un estudiante quiere aprender y dice, bueno, mi vida me va en esto, lo va a aprender. Lo que pasa es que hay un conjunto muy grande de estudiantes que no están en esa categoría, que podría aprender y, claro, y que el aprendizaje compite con otro montón de actividades y estímulos que tiene la vida, y uno debería tratar también de diseñar mecanismos eficientes de aprendizaje para que no tengan que invertir una cantidad enorme de energía en aprender cosas, para que además haga una vida que tiene que ser rica en otros aspectos también, ¿no? Entonces, bueno, ahí se fue la parte importante del asunto, ¿no?
Se nos fue el programa, ojalá haya servido para algo, pero creo que vamos a sacar jugo después de que estas experiencias se generalicen un poquito más. Lo comprometeremos ya a Gil, a Parrela, para que nos hablen el año que viene, bueno, cómo les ha ido con todo esto, si los echaron de arquitectura, del liceo, si siguen, en fin. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Alejandro Parrela, con Parrela, con Omar Gil y además con Marcelo Soba.
Marcelo Soba, que vino como alumno destacado, ex alumno destacado,
aparte
del liceo de
Parrela. Rebelde, que no le gustaba la física, no le gustaba la química, no le gustaban las ciencias exactas. Hoy vino peleador Soba. Hoy vino luchador.
Le agradecemos la presencia de ustedes.
Gracias por la invitación. Chao.
Más acá de todo lo que brilla en la ciudad.